Queremos tomar nuestras Biblias. Si bien generalmente nosotros solemos primeramente tratar el tema del lavamiento de pies, así como pasamos a los actos y después la Santa Cena, hoy quisiera hablar primeramente sobre la instrucción de Jesús sobre la Santa Cena y después también sobre el lavamiento de pies que también aconteció en esa noche donde Jesús estuvo reunido con sus discípulos. Y el texto para leerlo tomamos de Mateo capítulo 26, versos 17 al 29. Es un tema donde nosotros venimos en nuestro estudio bíblico, que justamente llegamos hasta aquí, y algo tan coincidente que justo hoy queremos tratar también este tema. Mateo capítulo 26 del verso 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Acá tenemos una parte de estos mandamientos que Jesús nos ha dejado, unos mandamientos que debemos cumplir como cristianos, como hijos de Dios. Ya nuestro himno hemos cantado, obedecer. ¿Saben? Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros conozcamos lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que nosotros cumplamos, que nosotros obedezcamos. El no obedecer es caer en pecados. Así pasó con Adán y Eva. Ellos por no obedecer. Simplemente Dios había pedido que ellos obedezcan. Y nosotros, como hijos de Dios, que sabemos, conocemos la palabra de Dios, con respecto de sus mandamientos, y sabemos que son mandamientos sencillos, que cada persona puede cumplirlo, cada persona puede obedecer. Dios no nos ha dejado, Jesús tampoco no nos ha dejado algo que no se pueda cumplir. En el Antiguo Testamento, con respecto de la Pascua, el pueblo de Dios, ellos debían cumplirlo, ellos estaban sujetos a los mandamientos de la ley. Y sabemos que Con Jesús entró en vigencia ese nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad. Y no solo con un pueblo, sino con toda la humanidad. Como está escrito en la Sagrada Escritura, porque en el verso 28 hemos leído, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto que Dios, por medio de los profetas, ya había dicho que Dios haría un nuevo pacto. Y las leyes ya no iban a ser escritas en tablas, sino en el corazón de las personas. Que cada uno pueda sentir en su propio corazón, en su propia vida, cada uno debe sentir los mandamientos de Dios. Jesús, Él se entregaba como el Cordero de la Pascua. Ese Cordero que fue sacrificado para redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado. Todo esto lo que aconteció en este tiempo, nadie comprendía. Los sumos sacerdotes por envidia, los principales del pueblo, los mismos discípulos, todos ellos no comprendían que esto se estaba cumpliendo, la Escritura, como Dios había dado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Y en esa noche, cuando ellos prepararon esta Pascua, como era una costumbre, era Dios le había instruido eso, ya en la antigüedad. Y ellos también querían ahora comer esa Pascua con Jesús. Y en esa noche Jesús le instruye con dos importantes mandamientos. La Santa Cena y el lavamiento de pies. Estos mandamientos son para los cristianos. Estos mandamientos encierran tres cosas principales. Ellos encierran obediencia, amor y humildad. Obediencia a los mandatos de Dios. Amor a Dios, amor al prójimo y humildad. Y estas características debe tener cada persona que participa en el lavamiento de pies y en la Santa Cena. Estas características tiene que tener cada cristiano. Obediencia, amor, humildad. La Santa Cena, eso como ya mencioné, fue que debían comer el cordero debía ser sin mancha, debía ser puro, no debía ser un cordero enfermo, sino que lo mejor, ellos debían sacrificarlo y debían comerlo en esta noche. Y eso fue un mandamiento dado por Dios después que Dios sacó al pueblo de Egipto con esa mano poderosa. Desde allí comenzó la Pascua. Ahí es donde Dios le instruyó que debían comer la Pascua. En Deuteronomio capítulo 16, verso 1 y 2, leemos: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiera para que habite allí su nombre. Fue un mandamiento dado por Dios. Cristo, Él es ese Cordero inmolado por la humanidad. Él fue ese Cordero puro, sin mancha, dado por Dios por la humanidad. El pueblo de Dios tenía que llevar un cordero, sacrificarlo, comer en esa noche, en recordatorio de la como Dios sacó de Egipto a su pueblo. Ahora Dios da ese cordero para que sea sacrificado, para sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿No es maravilloso eso? ¿No es algo tan grandioso? Pablo dice en 1 Corintios 5, 7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. El autor a los Hebreos dice, eso fue una vez para siempre. El pueblo tenía que traer todos los años, y lo mismo los sacrificios, las ofrendas, o tenían que traer por los pecados, todas las veces y todos los días se sacrificaban corderos. Y Cristo fue ese cordero, una vez para siempre. Queridos hermanos, si nosotros observamos detenidamente este plan de Dios preparado para nosotros, tenemos que decir, es un maravilloso plan. Y Dios nos abre el camino al cielo por medio de Jesucristo. Los discípulos, ellos sabían, ellos año tras año celebraban esto. Entonces ellos en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ellos vinieron a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Jesús les indica dónde. Y Jesús anhelaba ese momento con sus discípulos. Leemos en Lucas 22, 14 y 15, cuando era la hora se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué habrá dicho Jesús esto? Yo creo que hasta ese mismo momento los discípulos no lo comprendían, ellos no sabían qué es lo que les esperaba, todo lo que iba a acontecer esa noche todavía. Jesús dice, yo anhelaba, y el deseo de Jesús era instruirlos en esos nuevos mandamientos. Cuando dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando y habiendo dado gracia le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos derramada para remisión de los pecados. Jesús en una oportunidad estaba con el pueblo y dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Y acá Jesús instruye, es algo simbólico. Ni el pan, ni el vino, no nos hace mejores personas. Simplemente es algo simbólico, es algo que nosotros recordamos y cumplimos lo que Jesús nos pide. Es un acto donde se trae a memoria el padecimiento de Jesús. Sabemos que Pablo, de una manera especial, él recibió esto. En 1 Corintios 11, 23 al 26 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un anuncio, es un recordatorio. Nosotros en esta noche nos hemos reunido aquí para recordar esto, para anunciar. Y Jesús dice, hacedlo todas las veces hasta que yo venga, hasta su regreso. Y nosotros te estamos recordando. Nosotros constantemente debemos recordar y agradecer a Jesús por lo que ha hecho por nosotros. Pero la Santa Cena es un acto especial de recordatorio que se hace. Jesús no dio una instrucción específica cuántas veces se debe realizar. Pero sí dijo que todas las veces que se hace este acto, estamos recordando el padecimiento de Cristo. En esa misma noche, Jesús también le da unas instrucciones de lavamiento de pies. Sabemos que fue esa noche y Juan, él es el que describe detalladamente ese nuevo mandamiento. Quiero compartir con ustedes, y después de compartir esta palabra, queremos pasar a los actos. Juan capítulo 13, del verso 1 al 17, donde Juan lo describe detalladamente cómo fue este acontecimiento. Él estuvo presente, él escuchó, él lo vivió, y el Espíritu Santo le dio a él para que él lo escriba, y nosotros tenemos en la Sagrada Escritura este mandamiento. No es un mandamiento que Juan lo inventó, no es un mandamiento que cualquier otra persona lo hizo. Es un mandamiento dado directamente por Jesús. Y nosotros queremos obedecer también este mandamiento. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Tan claro, tan claro. Para los discípulos esto fue algo nuevo, algo extraño. Sabemos la reacción de Pedro. Pedro se sintió, ¿cómo puede ser Jesús, el Maestro, me va a venir a lavar los pies. Tú me lavas los pies. Y Jesús le dice, lo que yo ahora te hago, no comprendes ahora, pero más tarde vas a entender. Y Pedro le dice, de todo modo, dice, no me lavarás los pies jamás. Y cuando Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Vemos con qué reacción Pedro, cómo reacciona Pedro. Pedro le dice, Señor, no solo los pies, las manos, las cabezas, queriendo decir, de ningún modo yo quiero perder esa parte contigo. Y Jesús le instruye, vosotros estáis todos limpios. No necesitan más que lavarse los pies. Bajo el mismo cristianismo, sabemos que este es un tema donde hay mucha controversia, muchas discusiones, donde muchos tratan de explicar y tratan de buscar la forma y de decir por qué, y tratan de poner en lugar de, en vez de lavar los pies, que hay que hacer un acto de beneficioso a otra persona, hacer esto, hacer aquello, amar al prójimo, ayudar al prójimo, sí, todo eso está bien. Pero lavar los pies al hermano es algo que Dios, que Jesús nos instruyó y nos dejó claramente. Todos los otros actos, el ayudar al prójimo, el hacer algo para el prójimo, todo está incluido dentro del cristianismo. Esto no toma lugar con respecto de lavar los pies. Algunos dicen este fue un acto único que Jesús hizo con los discípulos. Que es un acto único que pasó en aquel entonces. Otros dicen que los discípulos estaban con los pies sucios y Jesús les lavó a ellos. Y Jesús dice acá, pues están todos limpios y vosotros limpios estáis. Porque no todos, si hablaba de Judas Iscariote. Y Jesús hablaba de la purificación, si bien del alma, del corazón. Sabemos que era un rito bajo los judíos que el invitado era el que a él se le lavaba los pies. Cuando Jesús estaba en casa de Simón y viene esa mujer con un perfume, Jesús mismo dice, yo vine y no me lavaste los pies. Y ella, con sus lágrimas, me está lavando los pies. Era un rito. Pero a pesar de esto, podemos ver que Simón Pedro, en la reacción de Simón Pedro podemos ver que fue un acto extraño para ellos. Pero tomemos la palabra de Jesús. Dejemos que Jesús mismo nos hable. Jesús dice en el verso 3 al 15, dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Y aquí viene, prestemos atención como dice Jesús. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es claro. No podemos quitar nada de eso. No podemos agregar y no necesitamos agregar nada. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si eso fuera un acto único, Jesús no hubiera dicho que ellos debían hacerlo en el futuro. Sabemos que los cristianos primitivos, que la iglesia primitiva lo practicaba, si bien no se menciona en las cartas sobre esto, pero tenemos un lugar y yo creo que es suficiente para fundamentar que ellos practicaban este acto de lavamiento de pies. Y es donde en 1 Timoteo, capítulo 5, verso 10, donde Pablo instruye a Timoteo sobre las viudas, quiénes son las verdaderas viudas y a quién se le tenía que considerar como las verdaderas viudas y a quién se le debía ayudar como iglesia también de una manera especial. Y dice que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, y aquí viene, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y creo que es suficiente para saber que, y para fundamentar que ellos lo practicaban. Y este mandamiento de lavamiento de pies, yo creo que es parte de ese nuevo mandamiento que Jesús nos dejó. Cuando Jesús habla de nuevo mandamiento, como Jesús dice en Juan capítulo 15, verso 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esos mandamientos que Jesús nos dio, y si nosotros cumplimos, nosotros podemos permanecer en ese amor de Cristo. Y Jesús dice, así como yo he guardado ese mandamiento y permanezco en el amor de mi Padre. Y en Juan capítulo 13, verso 34 y 35, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Un nuevo mandamiento. ¿Excluyó Jesús todos los otros mandamientos? No, Jesús dice un nuevo mandamiento. Y yo creo que todos nosotros comprendemos que el acto de lavamiento de pie se refiere a este mandamiento. El amor al prójimo, el amor al hermano, a la hermana. Jesús nos dejó claras instrucciones cómo servir a Dios y cómo servir a nuestro prójimo. ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Cómo debe ser nuestro verdadero cristianismo? Y sabemos que en cada mandamiento de Dios, en su palabra, encierra esas tres características, que es obediencia, amor y humildad. Y si nosotros tenemos esas características en nuestra vida, en nuestro cristianismo, podemos ser cumplidores de la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga nuestra vida. Que tengamos claridad sobre la palabra de Dios. Que Dios nos ayude también en el servicio a Dios y en el servicio a nuestro prójimo. Amén.